Ana María Gorosito, La Goro, relata, reflexiona y analiza la realidad. Dale, contá La Goro.
¿Cómo estás? Yo todavía conmovida por el modo como recordamos este año, el 2 de abril, el tema Malvinas. Yo creo que esta vez marcó una diferencia. Más allá de, la efemérides, el que figura hace rato en los actos escolares, pero esta vez realmente marcó una diferencia. Y la diferencia me pareció a mí que estaba dada por el gran protagonismo que tuvieron este año los excombatientes, ya señores que están pisando los 60 años, imagínate, tenían 18, 19, 20, cuando fueron llevados como conscriptos a la guerra en Malvinas, y bueno, 40 años después son señores de edad madura, los sobrevivientes, por supuesto, ¿no? Los que sobrevivieron al hundimiento del Belgrano, a la muerte en el campo de batalla, o luego en muchos casos a los suicidios a los que les llevó la desesperación posterior de no haber sido reconocidos, ¿no? ¿Y por qué me sorprendió? Porque yo muchas veces en mis idas a Buenos Aires hace ya bastantes años solía encontrármelos haciendo acampes ahí frente a la Casa de Gobierno, en la plaza, reclamando el reconocimiento de una pensión especial, de atención a sus obvios problemas de salud, muchos de ellos problemas también psicológicos, de adaptación, provocados en gran medida por el ninguneo, hay que decirlo, por el ninguneo de la población. Entonces, ese ninguneo, porque de algún modo se les atribuye la derrota, muy mal, o se les atribuye alguna relación con el gobierno militar, todo eso ha cambiado. Y hoy vemos de otra manera a los argentinos, a los excombatientes, de manera que este 2 de abril me parece que fue la culminación de ese largo proceso en el que insistieron hasta que al final hoy son reconocidos como los protagonistas. Víctimas, digamos, también ellos víctimas, ¿no?, de la dictadura militar. Y de algún modo, fíjate que hace poquito estuvimos el día 24 en esos encuentros donde reclamábamos por ver memoria, verdad y justicia. Fíjate cómo se ligan las cosas, ¿no? Porque en el relato de estos excombatientes, digo, hoy ya de edad madura, se recuerda de qué manera fue destruida, ¿no?, esa generación de jóvenes que eran enviados a la guerra. Algunos nos contaban en entrevistas que dieron con nula o muy poca instrucción militar, con armas que no servían, mal provistos de abrigo, de alimento, de jefes, realmente jefes que los supieran conducir. Es decir, fue haber trasladado al escenario de operaciones, como le llamaban los militares, a Malvinas, los mismos malos tratos que estaban aquí en el territorio dando desde que se inició el golpe militar, en general a la juventud, ¿no?, la juventud trabajadora, estudiante, comprometida políticamente, en fin, todo eso. Es la misma manera de actuar, y junto con esa misma manera de actuar, el desprecio por la vida. En ambos casos, el tema de que había NNs de los dos lados, ¿no? Por un lado, los NN que seguimos reclamando, ¿no?, la identidad de los cuerpos de los desaparecidos, que identidad que nunca fue, digamos, exhibida, salvo con el trabajo del equipo argentino de antropología forense, extraordinario, pero que falta todavía muchísimo. Por hacer ahí en ese sentido, y en las propias Islas Malvinas, los muchachos, los combatientes que están ahí, y que solamente tenían cruces blancas, soldado argentino solo conocido por Dios, y que sin embargo han podido también ser rescatados, en la gran mayoría de ellos, del anonimato ya, junto con el mismo trabajo del equipo de Argentina Antropología Forense. Entonces, ves que hay una cosa que absolutamente liga y ha sido maravilloso de que finalmente en este año, 2022, se hayan encontrado las dos cuestiones. Y eso quiere decir que los argentinos también estamos aguzando la mirada para comprender los procesos del pasado. Tenían que ocurrir cosas en el presente para que eso pasara. Esa es mi interpretación del asunto, ¿no? Es decir, que los hechos de hoy, los que nos aquejan hoy, de alguna manera nos permiten volver a entender qué ocurrió hace 40 años, qué ocurrió en 1976. Y hoy me atrevo, mira, esta mañana a decirte que nos permite ver inclusive bastante más lejos en la historia, ¿no? Pero por lo menos en la historia del siglo XX, de la mitad del siglo XX para acá. Entonces, quiere decir que estos hechos del presente nos permiten una relectura y comprensión significativa del pasado, entender que hay lazos, que hay ejes, y que esos ejes que todavía hoy nos aprisionan o hacen, digamos, miserable nuestra vida o entristecida nuestra vida, que nos alejan de la posible felicidad, de la armonía, de una vida plena, en satisfacción, en seguridad, una vez que los reconocemos los podemos cortar. Y esto es lo interesante que nos está propiciando el momento que vivimos. ¿Qué momento vivimos? Mira, pues ya sabés, yo soy antropóloga, y entonces yo en mi formación abrazo a una corriente teórica de interpretación que es bastante vieja, habrá surgido para 1940, por ahí, que plantea que es en los momentos de crisis social donde se pueden entender mejor los problemas que aquejan a esa sociedad y por lo tanto los conflictos y quizá los caminos para resolver o superar esos conflictos. ¿Y cuál es la crisis hoy? Y bueno, está claro, mirá, salí a la calle, andá al súper, andá a la verdulería, andá a la panadería, tenemos una inflación del 50%, que se viene prolongando ya desde el año pasado, eso genera muchísima incertidumbre, vos lo sabés, yo lo sé, uno no sabe hasta cuándo le va a alcanzar la plata que tiene en el bolsillo, qué va a pasar con las tarifas, y junto con esa crisis, una tremenda crisis de desocupación y subempleo, ¿no? Fíjate, y entonces eso, hoy se estaba viendo las estadísticas como que estamos mucho mejor en cuanto a los niveles de pobreza, pero eso qué quiere decir que estamos mejor, que bajamos del 40% de la población argentina de niveles de pobreza al 37%. Te das cuenta que es un número muy alto, quiere decir que hay mucho sufrimiento en las familias argentinas. Y entonces si hay sufrimiento y hay incertidumbre, hay inseguridad por el futuro, esto plantea una crisis. Una crisis a la que entramos golpeados, porque no me digas, estos dos años, sobre todo el primer año del virus, del coronavirus, limó mucho nuestras energías anímicas, espirituales, nos impidió seguir haciendo la vida social, nos impidió salir a trabajar, ganarnos la vida al rayo del sol, tener que resguardarnos desconfiados unos de otros en nuestras casas, flor de crisis. Y encima de esto hoy, que el estallido de esa guerra, que es una guerra hasta lejos, sí es cierto, está lejos, pero viste que ya está impactando en nosotros. El pan se vuelve incomprable porque la harina, el precio de la harina está afectado por la guerra y por la retirada del mercado de dos grandes productores, digamos, de trigo y derivados, que son Ucrania y Rusia. Y además Rusia es una potencia que tiene a su disposición armamento atómico, armamento nuclear. Y por otro lado, del otro lado tenés, aunque escondida, ¿no?, escondida bajo el manto sagrado de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a Estados Unidos, que también es una potencia nuclear. Entonces, realmente, estamos en una crisis tremenda y en la que, fíjate, a pesar de esto, No solamente te decía lo del 24, lo del 2 de abril, nos permite hacer una reflexión, entender mejor en qué estamos viviendo, porque hay hilos que se vienen desde el pasado, sino que de golpe aparece la famosa globalización, sí, que hasta ahora podía parecernos a todos una especie de concepto teórico, qué sé yo, pero la globalización nos golpea, porque por la globalización es que tenemos problemas con el precio del pan. Y por la globalización vamos a tener, y es inminente ya, problemas con el tema de la energía, ¿no? Sobre todo el precio del combustible y del gas, ¿no? Entonces, fíjate cómo lo nacional, la problemática nacional, se empieza a enlazar con la problemática internacional, ¿no? Y en ambos casos requiere que nosotros nos planteemos ante esto, es decir, tensa nuestra capacidad de pensar, la tensa, la lleva muy lejos. Yo ya te quiero contar que esta cuestión de cómo se relacionan los temas y de alguna manera tiene mucho que ver por cómo viví yo la Guerra de Malvinas. Así que si vos me permitís, yo te voy a contar mis anécdotas en relación con esto. Yo para 1982 estaba haciendo estudios de posgrado afuera, estaba en Brasilia y recibía una edición especial para los de afuera que era el Clarín Internacional. Venía una vez por semana, eran más o menos 6 u 8 hojitas, era una cosa de edición flaquita, imagínate, en 6 u 8 hojitas condensado todo lo que había ocurrido en la semana en la Argentina. Y entonces el Clarín Internacional daba unas noticias así muy auspiciosas respecto del conflicto bélico, cómo íbamos ganando y no sé qué, pero lo que pasa es que yo además tenía acceso a los diarios brasileños, particularmente la Folha de San Paulo, un diario muy, muy serio, sigue siendo un diario muy serio, la Folha, yo era medio fana de la Folha. Teníamos la televisión y teníamos la radio, yo escuchaba bastante radio. Entonces con esos otros elementos, esos medios de comunicación, tenía una clara noción de que que me estaba diciendo el Clarín Internacional no era para nada lo que estaba ocurriendo. Es decir, fíjate cómo ya en esa época, hoy decimos medio en broma Clarín miente, ya nos macaneaban, pero no era solo Clarín. Yo recibía cartas de amigos de acá, de la Argentina, y algunos de ellos totalmente compenetrados con el tema de que íbamos ganando, y otros, especialmente un amigo, muy crítico, porque me decía escandalizado, fíjate Ana, cómo el 30 de marzo, Plaza de Mayo se llenó de gente puteando a la dictadura, fueron reprimidos los trabajadores con gases y qué sé yo, y 3 días después estaban ahí vivando a Galtieri. Después me enteré que no era así, que no estaban vivando a Galtieri, que en realidad decían en el cantito que le gritaban a Galtieri, decían las Malvinas Argentinas, la Plaza de Perón, ¿no? Entonces no era tan así. Bueno, pero esa era la lectura de mi amigo. Y por esos días, habrán sido comienzos de abril, más o menos, se hizo una reunión de antropología muy importante allá, la disciplina, que se hizo en parte en San Pablo y en parte en Río de Janeiro. Y yo me acuerdo que cuando fuimos a Río, a la segunda parte de esta reunión, desde la playa veíamos recortarse en el horizonte la impresionante masa de barcos que era la marina inglesa yendo hacia las islas. Yo estaba con otros 3 argentinos muy amigos, vos sabés cómo estábamos, pero desolados, veíamos aquella cosa que se iba avanzando hacia las islas y decíamos, Dios mío, Dios mío, y nuestros compatriotas que no saben de esto, que bueno, por esos días también nos invitaron, había una cantidad de exiliados, ¿no? Te cuento, ¿sabés quién estaba exiliado allí en el Río? Patricia Bullrich. Patricia Burrich estaba en Ciudad de Río. Bueno, lo cierto es que nos invitaron a una reunión, no quieren venir, hay una discusión de exiliados por una vez, dice, se van a reunir los que vienen de las distintas organizaciones, porque hay que discutir un documento que hacemos en relación con Malvinas. Así que nosotros fuimos, y fíjate qué cosa, ¿no? Como una crisis tan fuerte como la guerra hacía que gente que ni se hablaba, qué sé yo, gente que venía del peronismo, gente que venía del trotskismo, gente bueno, distintas, incluso fraccionadas del peronismo, ahí sentados en una mesa discutiendo acaloradamente si el documento era acompañando, digamos, la gesta nacionalista de la recuperación de las Malvinas o haciendo un duro documento contra la dictadura, ¿no? Más o menos un poco lo que hoy podríamos estar planteando de la misma manera, ¿no? Y luego en diciembre, ahí tuve, mirá, una perspectiva distinta de la cosa. En diciembre del 82, vos sabés que en Brasil no es que uno compre y vende dólares como se le canta la gana, así como pasa acá, ¿no? Que nos parece que es normal eso. No, 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 allá yo había comprado un auto, lo estaba vendiendo porque poco tiempo después me volví a la Argentina y quería recuperar los dólares que había pagado por ese auto. Entonces, para hacerlo yo necesitaba un permiso especial de una dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y estaba ahí esperando que me atendieran y al lado mío había un señor muy muy uniformado, qué sé yo, naval, era el señor este. Que iba, nos pusimos a charlar en la espera, iba a ser agregado militar de una embajada en Europa, ¿no? Y también estaba esperando ahí sus dólares, entonces, para moverse. Entonces empezamos a hablar de, bueno, de la guerra, ya, obviamente ya había terminado, y el hombre me dijo, así muy escueto, pero fue muy claro también para mí, me dice, mire señora, esa guerra, dice, los militares argentinos nunca la hubieran empezado si previamente no hubieran tenido el guiño de alguna potencia amiga. Y yo me quedé mirándolo, quise preguntarle más y el hombre dio por cerrado el asunto. Quien quiera oír, que oiga, quien quiera entender, que entienda. Yo entendí rápidamente que en realidad el guiño, ¿quién podía haberle dado un guiño a los militares argentinos para que se metieran en una guerra que iban a perder? Estados Unidos, ¿verdad? Que después se rebelaron claramente aliados de Gran Bretaña, al punto que el premio, fijate vos, esto evidentemente ya estaba pensado, fue que instalaran una base de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que la tenemos hoy instalada en Malvinas. Fíjate cómo las relaciones exteriores, el poder de los países que fueron o siguen siendo, como Gran Bretaña, coloniales, aliados entre sí, aliados por el poder mundial, el poder sobre la energía, sobre las personas, ideológico, etcétera, tiene una larga, digamos, paciencia para instrumentar a lo largo de los años un proyecto común. Y bueno, ante esto te digo, si nos ponemos a pensar seriamente el modo como hemos pensado 24 de abril y 24 de marzo y 2 de abril, cómo nos ha hecho pensar, de qué manera hemos escuchado los discursos, cómo hoy vivimos en una incertidumbre de donde de golpe Estados Unidos para nosotros se vuelve una figura que aumenta la incertidumbre a través del Fondo Monetario Internacional, que sería el brazo financiero que se acompasa al brazo militar, que es la OTAN. Te das cuenta que estamos metidos en un juego muy, muy fulero. Y en ese juego fulero, si no nos ponemos a pensar realmente cuál sería nuestra salida, de qué manera recuperaríamos la soberanía que sistemáticamente nos quieren arrebatar, desde el 76, quizá antes, desde el 55, ¿no? Inclusive en el periodo 89-99 con Menem, ¿no? Ese peronista que traicionó todo lo que es nacional y popular. Si pensamos en eso, quizás encontremos el camino, no te digo para una reconciliación nacional, es imposible. Es imposible porque hay enemigos dentro y no se puede uno reconciliar con un enemigo. Con un enemigo además que es sangriento cuando llega la hora de serlo, ¿no? Y es impiedoso. Pero sí para descubrir cuál es el sendero el sendero que tenemos que empezar a recorrer. Y es un sendero en el que el juego de las pequeñas diferencias no nos puede obstaculizar la necesidad de la alianza común. El juego de las pequeñas diferencias, cuidado con ese juego, porque es un juego que nos debilita. Decir que no me gusta fulano, no me gusta perengano, pero fulano y perengano están dentro del mismo campo nacional popular, puede llegar a ser riesgoso y hasta peligroso, ¿no? Bueno, no sé si fui clara hoy, qué sé yo, pero es que estoy tremendamente movilizada, emotivamente movilizada, racionalmente movilizada para esforzarme en pensar en estos días con estos grandes sacudones del registro histórico de dos fechas importantísimas. Te dejo con un abrazo y será hasta el lunes que viene.